Emilio Ariel.
Sí, Javier, adelante.
Sí. Sí, estamos aquí en la legislatura, en el Salón de Pasos Perdidos. Va a comenzar el debate por el presupuesto y estamos con el diputado Germán Gómez del Frente de Todos. Germán, bueno, muchas gracias. Estamos en vivo para Radio Libertador. Queríamos saber cuál es la postura del Frente de Todos en el debate de este presupuesto provincial.
Bueno, básicamente, primero que nada, dar el debate. Nosotros vamos a debatir por qué razones y motivos no vamos a apoyar el presupuesto ni en términos generales ni en lo particular. Entendemos que es un presupuesto que no refleja la agenda y las necesidades que hoy tienen las mendocinas y los mendocinos, necesidades vinculadas a la salud, necesidades vinculadas a la seguridad, necesidades vinculadas a la educación, donde hay una marcada disminución de recursos tendientes a generar verdaderas inversiones y cambios en esas carteras. Lo mismo sucede con lo que es la obra pública que le dimos en su momento no ha sido ejecutada de manera correcta. Ha sobrado una cantidad de divisas que podrían haberse utilizado y que podrían haber generado trabajo directo, trabajo de manera indirecta, que tanto hace falta para combatir la pobreza que ellos dicen combatir en el territorio provincial.
¿Qué pasa con el tema de la deuda? Que es uno de los temas de donde el oficialismo no hace, o por lo menos desde lo discursivo, no quiere hablar.
Mire, básicamente el tema de la deuda, la realidad concreta es que este gobierno, que es continuación del gobierno de Cornejo, no ha tenido una política seria, planificada, de sostenibilidad del proceso de deuda.
¿Cuál es actualmente, perdón que lo interrumpa, la deuda que tiene Mendoza en dólares?
Mire, la deuda que tiene, hay que considerar la deuda que tiene Mendoza en pesos y en dólares. La deuda en dólares, la más importante, es el bono que generó Cornejo, que era de 590 millones, que no se pagó, y lo que hizo fue refinanciarse al 2029. Es decir, que no lo va a pagar esta gestión, lo van a pagar gestiones futuras.
¿Y el presupuesto prevé otro rollover?
Y el presupuesto prevé un rollover aproximado de 18.400 millones de pesos, lo cual es una barbaridad porque ha ido creciendo gradualmente. ¿Esto qué implica?
Sí.
Que el Producto Bruto Geográfico en relación a la deuda, el porcentaje de deuda sea cada vez mayor, como así también en relación a los ingresos.
Para el oyente que está construyendo también esta información, a veces mucho recurso técnico que nos está explicando, es decir que se invierte menos dinero en la economía real para pagar deuda que se contrajo.
Así es, efectivamente. Cuando han solicitado al gobierno provincial autorizaciones para endeudarse y hacer obras, le hemos dado las autorizaciones y las obras no se han hecho. De hecho, existen créditos que no han sido utilizados. Lo mismo en la planilla de obra, que son la cantidad de obras que va a hacer la provincia en el ejercicio. El año pasado era de 12.000 millones, solo ejecutaron 2.800 millones. El resto no lo ejecutaron. Entonces, cuando ellos... ¿Qué genera esto para que lo entienda el oyente? Que la obra pública puede ser un motor importante para generar rápidamente puestos de trabajo de manera directa e indirecta, pero si el Estado, al cual le damos las herramientas para que haga obras, no las hace, lamentablemente no hay forma de combatir la pobreza, que solo se combate con trabajo genuino.
Germán, el tema de avalúo impositiva, quería preguntarle, porque el año pasado con el impuesto automotor, cuando llegaron las boletas para el pago de avalúo, ya tenía incrementos importantes. ¿Qué se prevé para este año?
Mire, va a pasar exactamente lo mismo. Por eso no lo vamos a apoyar, no lo vamos a votar, porque el contribuyente, la mendocina o el mendocino, cuando vaya después, a principio del año que viene, en enero, sí, se va a encontrar que va a tener que pagar mucho más en materia de impuesto automotor, en materia de impuesto inmobiliario. Esta es la realidad. Más allá de lo que podamos explicar, técnicamente va a tener que pagar más. ¿Y qué consecuencias genera esto? Que no ha habido incremento de sueldos. ¿Por qué? Porque las empresas, las pymes, están todas saliendo de una situación muy compleja por la que ha atravesado no solo la provincia, sino también el territorio nacional. Entonces, no tiene sentido en un impuesto que no tiene tanta incidencia en los recursos que conforman la provincia, metamos incrementos que en definitiva lo termina soportando la gente.
Germán, lo saco un poquito del tema de la agenda legislativa y como especialista en economía, quería consultarle su opinión acerca de la resolución que tomó ayer Feletti, dentro de Comercio Interior, por el tema de congelamiento de precios. ¿Qué opinión tienen ustedes, y usted principalmente como referente económico de la legislatura?
No, mire, el congelamiento de precios, la verdad, es una herramienta importante frente a determinadas situaciones que puedan generarse en ciertos contextos meramente especulativos. Sirven, pero creo que hay que implementarlas. Muchas veces requiere todo un trabajo, porque si no, en definitiva, esas medidas terminan fracasando. Ojalá que no, pero sí hay que poner controles sobre precios que a veces no responden a cuestiones inflacionarias, sino que responden directamente a cuestiones netamente especulativas. Y hay que eliminar la especulación para poder salir de este proceso sumamente complejo por el que estamos atravesando.
Germán, si me permite un segundo, le doy el retorno porque le quería hacer una pregunta a Ariel Robert y el medio Vera da Sosa, que están del estudio. Los escucha Germán, compañeros.
Germán Gómez, buen día, diputado. Queríamos preguntarle cuáles son las especulaciones que están haciendo en relación justamente a esto que señalaban junto con Javier, de el repago de la deuda y del presupuesto no ejecutado, que esto es realmente extraño que se haya pedido y además que se pida rollover para pagar las obligaciones más perentorias y luego no se ejecute el presupuesto. Es una contradicción absoluta en economía, usted que es especialista, ¿no?
Sí, mira, yo no soy un especialista de estudio, los temas que me tocan, yo soy de profesión abogado, pero sí le puedo decir que la situación de la provincia de Mendoza en relación a la deuda, no hay una política planificada, concreta. Lo que ha hecho este gobierno durante estos últimos años, le diría desde la época Cornejo y de lo que lleva Suárez, es patear las obligaciones, pedalear esas obligaciones, que a la larga generan más intereses y que cada día hacen un volumen más grande de lo que llamamos la famosa deuda consolidada. Este año hay que pagar cerca de 12.000 millones de pesos en materia de intereses nada más, y como consecuencia de un bono que en su momento el justicialismo manifestó su total oposición en la época de Cornejo, el cual se tramitó en dólares con jurisdicción americana, ha llevado a la provincia de Mendoza que uno de los componentes de la deuda pública sea ese bono que lo vamos a terminar pagando en el año 2029. Es decir, no lo va a pagar Cornejo ni lo va a pagar Suárez, lo van a pagar futuras gestiones. Lamentablemente, la economía provincial no produce dólares, produce pesos. Hoy, gracias a que hay una, la cotización del dólar está en cierta forma manejada, pero si hubiese del dólar oficial algún cambio, esto generaría una repercusión muy fuerte en lo que hace al ítem deuda que tiene la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que estamos debiendo cerca de 590 millones de dólares de ese famoso bono que le podríamos titular bono Cornejo. Entonces, si no hay una política planificada en materia de deuda, la realidad es que la deuda cada vez tiene mayor incidencia sobre el Producto Bruto Geográfico y cada vez tiene más incidencia sobre los recursos con los que cuenta la provincia de Mendoza. Entonces, si no planificamos y seguimos utilizando abusivamente esta herramienta que es el rollover, como se ha venido haciendo, lo que vamos a hacer es cada vez tener más endeudada la provincia de Mendoza. Si tenemos en cuenta que la provincia de Mendoza tiene una realidad económica difícil, su matriz productiva no genera puestos de trabajo, no genera inversiones, ¿con qué vamos a pagar cuando esa matriz productiva es la misma toda esta deuda que día a día y año a año se va incrementando? Esto ha generado que, por ejemplo, Mendoza tenía una posición dentro del contexto geográfico nacional diferenciada, hoy esté por detrás de Neuquén y por detrás en algunos aspectos de la provincia de San Juan. Esa es la triste realidad que lleva tomar deudas y no hacerse cargo de las deudas y efectuar los pagos respectivos.
Desde el Frente de Todos, ¿tienen ustedes un esquema de presupuesto? Me refiero a indicadores como para sugerir una ley distinta de presupuesto.
Claro que sí, por supuesto. Yo creo que, primero que nada, deberíamos esperar la aprobación del presupuesto nacional para tener una clara visión de esa pauta tan importante que se refleja en las economías provinciales. Primer punto. Segundo punto, conforme manifiesta el Ejecutivo Provincial, el gobierno este año va a tener una necesidad financiera de 40.000 millones. No es un tema menor. De esos 40.000 millones, tiene 11.000 millones... de autorizaciones de empréstito dado por la legislatura que no los utilizó, y tiene remanentes, es decir, son remanentes que van quedando en la administración que en su conjunto harían aproximadamente unos 20.000 millones. Faltan 18.000 millones de pesos, que es lo que pretende hacer uso del rollover. Yo creo que hay que utilizar darse otra estrategia, teniendo en cuenta que el componente más importante del rollover son deuda con el Estado Nacional y con el Banco Nación, prácticamente 14.000 millones de pesos. Entonces creo que hay que dar otra estrategia y no terminar con esta herramienta del rollover, la cual, insisto, es pedalear, postergar el cumplimiento de obligaciones que tiene que hacerse cargo este gobierno.
Bien.
Claro, postergan, pero postergan obligaciones y luego ejecutan presupuestos, a esto me refiero.
Sí, sí, por supuesto, mire.
Debería haber, es bastante extraño el
apoyo. ¿Cuántas veces lo hemos discutido y hemos hablado de la importancia que tiene la obra pública como generador de fuente de trabajo? Bueno, le damos obra pública, le damos autorización para endeudarse y la obra pública no se hace. Entonces esto es una total contradicción. Y la obra pública que hacen es desordenada, solo se basa y se fundamenta en un criterio caprichoso, es decir, le doy obra pública a aquellos municipios que respondan al mismo color político, al resto no. Eso está mal. Acá lo que debería hacerse, si hay una voluntad política de resolver la cuestión de pobreza, es decir, en qué lugares hay mayores índices de pobreza y ahí aplicar obra pública a los efectos de generar trabajo genuino.
Y además una obra pública que tiene más que ver con la cosmética que con la estructura.
Sí, por supuesto, es así.
Germán, muy amable. Sí, Ariel, Emilio, no sé si tiene una pregunta más. Tiene que...
No, quería decirle que el problema más grave que vamos a tener es que hay áreas completas que están en crisis por la pandemia. El área de salud, por ejemplo, el área de desarrollo social y en las áreas de mujer, que no solo no tienen incremento en el presupuesto, sino que se les destina bastante poco, ¿eh?
Sí, así es, efectivamente. Los recursos son muy escasos. Le puedo mencionar un área que es muy sensible, como el tema del Ministerio de Seguridad, donde en la zona sur, que sumamos los tres departamentos de Alvear, San Rafael y Malargüe, constituyen el 58% del territorio provincial y solo en esta semana han asignado 8 nuevos vehículos. Así que imagínense cómo podemos atender la seguridad en el 58% del territorio provincial con 8 vehículos, teniendo en cuenta que el resto está totalmente
destruido. ¿Pero los 50 destruido. Que entregaron?
No, o sea, solo 8 para la zona sur.
¿De los 50 que presentaron hace una semana?
Sí, solo 8 para la zona sur. El resto están en estados deplorables, no pasan la verificación técnica obligatoria, por eso le digo.
Uh-huh. Bien, Germán, muy amable.
No, por gracias a usted.
Por la libertad. Era la palabra de Germán Gómez, diputado provincial, hablando sobre el presupuesto. En instantes va a comenzar el tratamiento de esta normativa. Mientras, brevemente les comento que en la puerta de la legislatura hay un grupo de ambientalistas que están con carteles, pancartas y lemas contra la realización del fracking en Mendoza. Este es el panorama, por lo menos hasta el momento, aquí en la legislatura.
Muchas gracias, Javier.